¿Vieron que vuelve Drake y Josh?
¿Posta?
Posta.
Sí.
No es que lo hablamos antes esto.
No, no, esto está un 47% planeado.
Sí, un poco más quizás. Igual, tipo, es medio rumorete, pero...
No, no, si...
Me haría muy feliz.
Si Drake puso un tweet de que iban a volver, iban a hacer una última temporada de Drake y Josh.
Sí, pero un tweet, no es que salieron...
Y bueno, si Josh no confirma...
Josh puso carita, ¿viste el emoji de agarrándose la mano a la pera, mirando para arriba,
como
pensando,
valorando una situación?
Mirando la nada, pensando en todo, sí.
Claro.
Ese emoji.
Hay una estatua muy conocida, el pensador que está haciendo lo mismo.
No, no, no es la misma, porque el pensador
está mirando para arriba.
Y es con el puño cerrado el pensador.
Claro.
Esta es con la mano, tipo, en forma de, hola, ¿qué tal, pibe chorro? Tipo, mano en forma de pistola.
Y pero con cara, pero con cara de pensando.
Exactamente.
Es como el pensador turro.
¿No será una TR, perro?
Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquete, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Hola, hola y bienvenidos al capítulo número 5 de esta cosa a la que hemos denominado Lag Mental Podcast. ¿Cómo te va, Luki?
No es una cosa, es un podcast. Lo dijiste vos al final. Todo bien.
No sé si es un podcast. No estoy seguro. Bueno. Con las últimas estamos como en la cuerda floja, me parece, últimamente.
A ver, ¿cómo se define un podcast? Somos un grupo de personas que nos juntamos a hablar de un tema en específico. Bueno, o no, nos juntamos a hablar.
No.
Y nos grabamos haciéndolo. Ahora la persona que no está en este momento, porque no sé, es una ortiva, es Juani. ¿Lo presento?
Porque no me presentaron, porque yo me apego al formato que habíamos planteado.
¿Cómo cuál?
El formato de presentar al de la derecha, ¿no?
Y bueno, y
no presentamos a nadie. ¿Cómo están? Mi nombre es Juani. Bienvenidos al Lag Mental Podcast, porque me gusta repetir lo que siempre dice Gaby.
Sí.
Te quiero mucho.
Yo también.
Y a mi derecha lo tengo Gaby.
Es mentira, en realidad estás como... todo, tipo, ¿quieren que me retire?
Este capítulo que va a estar lleno de contenido a full.
Es súper especial sin contenido.
Pero, esperá, volvimos a los capítulos normales. A
claro.
Los que no son especiales.
Como... Esto creo que es bastante especial.
Este es muy especial,
No, que los que hagamos el podcast seamos especiales no es...
¿Podemos declarar el ingeniero de nuestros capítulos?
Título del programa, que siempre nos cuesta, el ingeniero de los episodios.
Perfecto.
Bueno. Lo voy a anotar.
Excelente.
En esta semana estuvimos, anotadísimo. Estuvimos haciendo un montón de cosas que no vamos a hablar porque no tienen nada que ver con el podcast.
De hecho sí, una sí, porque los publicamos en Instagram del podcast.
Exactamente.
Fuimos a festejar San Patricio y bueno, nos encontramos con el San Patricio de la Suerte, el Patricio de la Suerte. Así que...
El Juan Patricio de la Suerte.
Sí, sí. Así que vayan a darle... No, nada, era una historia.
Ya está la historia,
ya
pasó la historia.
Ya murió. Bueno, no lo vieron a Juan y lleno de glitter. Fue bueno.
Sí, es que me vieron. Me vieron todo.
Todo lleno de glitter.
Gaby, contanos un poco qué estuviste haciendo en la semana.
Esta semana tuve una crisis fuerte, yo se lo dije el otro día.
¿Cuándo no?
¿Cuándo no tenías crisis?
Una buena pregunta. Pero esta no era económica como las que me suelen pasar.
Bien.
Estaba en crisis con mi lado gamer. Estaba como
gamer.
Que...
Me das asco, boludo.
Mi lado gamer.
Un poco mejor ponerle, sí.
Yo estaba con una crisis muy fuerte porque no me encontraba qué jugar, me aburría todo lo que jugaba, no tenía paciencia y llegué al juego, llegué a lo que tenía ganas de jugar.
¿Podemos decir que esto en realidad no es una crisis, sino algo por lo que pasa básicamente todo gamer?
Sí,
no,
se llama masturbación lo que estás hablando, Gaby.
No, porque no es como que... No, como que estuve, no sé, 2-3 meses sin jugar algo que realmente me guste.
Sí.
Y esta semana estuve jugando a Baba Is You, que es un muy lindo jueguito indie, que la verdad que me enamoró profundamente, me gustó.
¿De qué trata Baba Is You?
El juego, lo que se trata es básicamente de... Es un juego de puzzles en el que tenés que llegar a un objetivo. Lo que pasa es que los puzzles se resuelven cambiando bloques con palabras que están en el escenario. Por ejemplo, si... hay una palabra que dice, no sé, por ejemplo, rock is push. Si le sacás el push y lo moves como si fuese un bloque, dejás de poder empujar a la piedra. Si se lo agregas, la podés empujar. Entonces, a través de cambiar orden de palabras, así con todos los objetos que estén en el mapa, puedes empezar a moverte por el mapa de diferentes maneras, lo cual da un montón de juego. Porque vos, por ejemplo, podés cambiar que en vez de que lo que sea ganar sea ir a la banderita, como es tipo los primeros niveles, lo que deberías de hacer teóricamente, pues de que en vez de ganar sea ir a la banderita, ganar sea ir a la roca que tenés al lado. Entonces, en vez de hacerte una cosa re complicada, cambias ese orden de palabras, tuki, listo, en la piedra que tengo al lado.
O sea, es un juego demasiado meta, usa demasiadas mecánicas que no son comunes en todo lo que hay.
Totalmente, y lo que tienes que es un juego muy difícil y que te obliga mucho a pensar lateralmente, porque vos siempre buscás como el camino de, bueno, si corro por acá y por el otro lado, como sin todo ese meta encima.
¿Pero es que gráficamente es muy pesado? ¿En lo que es proceso es muy pesado?
No. Creo que el juego tardó 10 minutos en bajar menos.
Son píxeles.
Son píxeles.
Realmente son píxeles.
Por eso, está en el alcance de la persona que quiere jugar.
Sí, pero lo interesante del juego es que, como dice Gaby, uno cuando se pone a jugar algo, ya tiene como lo que sería la interfaz del juego muy marcada. Como decir, bueno, acá empieza el nivel, esto es la interfaz que me dice las vidas, esto me dice algo, esto me dice otra cosa. Y en este juego lo que pasa es que vos todo eso lo podés modificar. O todo eso es parte de la jugabilidad que tenés. Entonces, a la hora de cambiar una estadística o algo que dice, vos lo podés cambiar y haces que el juego o la resolución de ese nivel sea completamente distinta.
Puede ser flashadas como transformarte vos en laberinto y siendo el laberinto moverte, entonces ese tipo de cosas están buenísimas. Y lo que tienes que son niveles como de nada, te sentás, jugás y punto, no tiene cinemáticas, no tiene historia, ninguna de esas pelotudeces.
Un poco el estilo de Undertale.
Claro, necesitas eso, un juego de que sea, te sentás y jugás y listo, sin tanto pelotudeo de...
Sí, tipo la viborita.
Sí, tal cual. Ese tipo de juegos.
No, está bueno. A usted le gusta mucho jugar la viborita, ¿no?
A mí me gusta mucho también.
Está bueno porque es un tipo de resolución de puzzles que es distinto del normal.
Totalmente.
Lo entendimos todo, Luki, pero...
No, está esperando que sigas.
Sí. Hablando de otras cosas, salió el nuevo trailer de Avengers.
Totalmente.
Salió un nuevo trailer también de Aladdin.
Igual, puedo... Si dar un meme de los Simpsons, que es el mismo tráiler con un sombrero nuevo. Ey, pero el sombrero es
no,
nuevo.
No, porque tiene cosas distintas.
Sí, el traje es nuevo.
No, sí. Porque también aparece Scott Lang
en la casa.
No.
Ya sabíamos que aparecía.
No, sabíamos que aparecía solamente allá afuera, nadie sabía cómo había llegado. Y de repente empieza a ver que la casa está llena de papeles que dice perdido, que el chabón no sabe qué está pasando. Entonces...
Es algo que ya sabíamos.
Sí, sí. Pero no te lo mostraron.
¿Qué es lo nuevo que mostraron? Los trajes. O sea, confirman teoría de viaje en el tiempo.
Te confirman que Tony Stark y Nebula están en la Tierra.
Eso sí es diferente. ¿Ves? Bien, sí.
¿Qué más?
Igual, tipo, era obvio.
Te muestran a Thor con Capitana Marvel, que fue creo que el encuentro más esperado por Latinoamérica Unida.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Eso me hizo sonreír un poquito.
Sí, un poco.
Cuando lo vi.
Igual odio que lo shipeen, tipo, para mí no son shipeables.
Para mí no son shipeables, ¿eh?
Sí, los re shipean igual, ¿eh? Pero para mí no son shipeables.
No.
Pero igual shipean solamente porque dijo, me cae bien. Y listo, ya está, shipeable.
Lo shipean porque son los dos más fuertes del equipo. Nada más.
Ese fue el trailer, pues fue nada más que eso.
Que igual nos dejó más manija que.
Olvídate.
¿Sacaron la noticia de que vuelve James Gunn? ¿Fue recontratado?
Ya habíamos hablado antes en el podcast de que lo habían echado por...
Sí, en su momento le dimos la importancia que se merecía.
Si quieres,
por ser un Gaby para las películas, básicamente.
No, fue... Yo no hago chistes de... Bueno, sí hago. Pero no soy famoso.
Pero no de manera pública y demasiado, sí, hago en el podcast. Demasiado heavy.
O sea, para mí nadie...
Pero ¿por qué no sigue tanta gente? Si no, estoy seguro que lo haría igual.
No, el problema fue de que empezó a tuitear con... Se empezó a tuitear tipo en contra de un fanático de Donald Trump. Y ese fanático de Donald Trump como que descubrió todo. Bueno, la noticia es esa. Que James Gunn le hizo re bien porque ahora dirige Suicide Squad 2 y dirige Guardians of the Galaxy 3. Así que se quedó con el pan y con la torta.
La verdad me alegro mucho porque...
Claramente el pan es Suicide Squad.
Definitivamente.
Sí.
Arruinan la pregunta, muchas gracias.
La verdad me alegro mucho porque si había un director que tenía que hacer Guardianes de la Galaxia 3 era James Gunn.
Totalmente.
Porque, por lo menos si sigue la fórmula de la 1.
Sí, y ojalá que no siga la de la 2 esa de hacer chistes demasiado malos, tipo, sí, demasiados chistes.
Y de que tenga algo importancia en el resto, porque ya a esta altura está metidísimo en los Guardianes de la Galaxia, lo que es el MCU.
Sí.
Tiene que tener algo de importancia.
Igual para mí se mueren todos,
No habían muerto ya.
Lo van a revivir y se mueran. Un par no van a revivir.
O sea, los van a rematar.
Gamora no revive.
Gamora.
Rip.
No. Bueno.
Depende de que tengan atrás en tiempo, vuelan.
Esa es una cosa que no había pensado.
Sí, claro, es verdad.
O sea, depende de qué están atrás.
Ajá.
Pero es que para mí, no, o sea, los que fueron traspasados por la gema del alma o los que fueron desvanecidos, no.
No creo que.
No van a volver por viaje en el tiempo, van a volver porque la gema del alma va a hacer algo o algo así.
Sí, sí, seguramente.
Dicen que Nebula va a ser la que tenga el guantelete. O la que lo use para.
¿Sabes por qué?
Por el cómic.
Por el cómic, que se lo roba a él. Porque Thanos la usaba para torturarla a ella.
Claro.
Tipo, entonces, la hacía mierda y la reconstruía.
Sí, 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 sí. Y la dejaba tipo un zombie.
Sí. Thanos es un nene, básicamente.
Buenísimo.
La dejaba tipo hecho un zombie.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Nos queda un temita para hablar. Es como que volvimos a hacer noticias, ¿viste?
Sí, pero es que tampoco hay nada para hablar, boludo.
Sí, pero está bien, me gusta igual.
Pues es una temporada muy calmada dentro del mundo de lo que hablamos.
Lo que pasa es que se está por venir en lo que es videojuegos. Estamos cada vez más cerca del E3 y de la GDC.
Sí,
todo la GDC está guardándose todo.
Exactamente. Con respecto a cine, estamos cada vez más cerca de Infinity War.
Endgame.
Para mí es Infinity War 2, punto. Ya sí, me confundo todos los tiros. Estás cada vez más cerca de Endgame. Y bueno, eso tiene como medio calmar las aguas. Pero
respecto a lo que es mundo de Marvel y DC, pues en realidad siguen saliendo películas.
Pero no nos importa.
Como fue, por ejemplo, Alita.
Sí.
Pero dentro de todo, justamente, el por así decirlo, lo fuerte que es el mundo de Marvel en este momento opaca mucho el resto de las películas.
Exactamente. Pero algo que sí me interesó es ver que van a estar todos los Halos en PC. La Master Chief Collection.
Y no únicamente para la Microsoft Store, sino que para Steam. Que eso es.
Yo sabes que no jugué ningún Halo.
Mucho más.
No, no, es.
Ahora, volveremos a tener este problema de que después empiezan a pelear con que no solamente va a ser Steam y va a ser de otro.
No creo
porque.
Porque ya tuvieron un quilombo importante y creo que entendieron cómo funciona.
Sí, pero no era Microsoft el que estaba.
Cada Microsoft no debe mandarse esa cagada.
Microsoft pero justamente de que entendieron de que así no funciona.
No, pero Microsoft. No, no funciona. Para mí, ellos tienen su propia store y venden ahí, ¿entendés? Entonces ellos ya saben que lo van a sacar para Steam y para su store. Lo saben desde un principio. No creo que los tiente de ir a
estupideces.
¿Cómo se llama? A la Epic Store. O sea, no,
además, andás a saber por qué fue Microsoft, o sea, fue Steam y no otra store. Para mí algo ahí metido.
Sí,
ahí,
seguramente. Olvídate.
En Steam, no sé, en Steam estuvieron sus spin-offs, capaz que por eso.
Puede ser.
Habrán puesto Guita quizás también.
También habrán puesto Guita. O sea,
Es que Guita pusieron seguro.
Es
tal vez.
Es como la Epic Store que demuestra, ay, mirá qué lindo mis exclusivos ahí, Metro, The Division.
Sí, sí, sí.
Casi tan lindo como el mío, Halo. Ahí.
No jugué ningún Halo, como decía antes.
Es una buena oportunidad para que aproveches a jugarlos.
¿Tendría que jugar, ustedes dicen?
Yo jugué el multijugador de un Halo. Y estuvo bueno.
Es que pero el multijugador no.
El multijugador no me refiero al online, sino al LAN.
Ah, sí.
Al jugar con amigos y cagarse a tiros.
Pero particularmente el Halo 3 y del Halo Reach que va a ser el primero que salga, todavía no se sabe cuándo va a salir la fecha de salir.
Claro, supongo que lo anunciarán tipo en un E3 o
sí, pero
así.
Ya se sabe que el primer juego que va a salir va a ser el Halo Reach, que el Halo Reach en mi opinión es el mejor Halo de todos.
Ok.
Por dos razones, una porque tiene la mejor gama de armas y gama de vehículos y además de misiones y la historia está muy buena. Y la otra es que cuando jugás en LAN, podés jugar en cooperativo con otra persona. Y uno usa Master Chief y otra usa un alien que lo acompaña. Y además tiene un sistema de personalización que es muy groso, que los siguientes los tienen pero mucho más disminuido. La saga de Halo realmente es muy buena. Yo la dejé de jugar porque no tenía Xbox. Y ahora la voy a empezar a jugar de nuevo porque con Halo Reach es una joyita, es hermoso. Es súper recomendado para cualquier persona que quiera jugarlo para saber de qué se trata la historia y la saga. Muy lindo.
Esta vez los podemos despreocupar. No es que Juani es un fanboy que puede llegar a ser de Halo, sino que hay una comunidad inmensa, lo cual le gusta el juego, por lo cual no es de estos típicos hypeos de Juani.
Claro.
Están avisados.
No es hypeo porque no es ningún juego nuevo.
Claro, ya salió.
Pero es que cuando sale algo nuevo en una plataforma nueva o algo así, vos te hypeás y muchas veces termina saliendo mal. Esta vez.
¿Qué estás queriendo decir?
Que Juani se hypea de más.
Pará.
¿Vos me estás queriendo decir?
Hay un juego que va a salir de Halo, que es el Halo Infinite.
Sí.
Que la verdad no me llama para nada, primero porque le perdí el rastro a lo que es Halo.
Y bueno, ahora vas a poder volver a tener rastro.
Exactamente. Y es una muy buena campaña de marketing para poder
empezar
en PC con Halo.
Aparte, me parece una buena llamada, Halo. palo. Como para no, el marketing.
No, no, la verdad.
Hace 3 horas que estoy pensando cómo meterlo.
Lo interesante es que evidentemente todo lo que es el circuito Microsoft va a ser todo compartido ahora. ¿Sí? Por lo que tal vez no haya, o sea, ahora sí sea completamente el circuito Microsoft y no sea Xbox por un lado,
sí,
y Microsoft
totalmente
por el otro.
Más de sí, sí.
Bueno, es el primer paso por lo que has dicho vos, Javi, que empiecen a dejar de existir esas exclusivas de consola.
Sí, no creo igual que Halo vaya a salir para PlayStation.
No, no me refiero, sino que es un primer paso para. Bien. No estoy diciendo que ahora Halo se va a abrir para todas las consolas.
No era eso, es que para mí en el futuro no va a existir tipo Xbox y PlayStation. Como por ejemplo, no sé, ahora vieron que va a salir una plataforma de Google para hacer videojuegos.
Sí, ¿qué?
Google va a sacar su propia plataforma, que no sabe bien qué es. En la que supuestamente todo esto
no se sabe bien qué es, o ellos no saben bien qué es.
No se sabe, no dijeron que era. Supuestamente va a ser como una plataforma en la que se va a poder jugar juegos en la nube. Lo único que mostraron es el control y es muy feo. Y es todo lo que mostraron, pero a eso me refería, que iba a empezar a haber otras empresas como que iban a empezar a proponer este tipo de servicios.
Sí.
Como de
bueno, hay un rumor servicios que todavía no está completamente confirmado. Que es que Sony va a comprar
Rockstar.
Sí, lo escuché.
Sí. ¿Y eso?
¿En serio?
¿Viste cuando estábamos hablando de qué está preparando Sony?
¿Vos decís?
No creo que pueda. O sea, a ver.
Y también
debería estar muchos millones. Pero muchos.
Tenerlos los tiene.
Pero pensá que Rockstar tiene tipo todos los millones,
pero
de
no,
GTA 5.
No va a comprar. No va a comprar Rockstar. Va a comprar Take-Two, que es la compañía que es dueña de Rockstar y de este juego de básquet.
NBA 2K.
El NBA 2K.
Soy ultra fanático, lo juego todos los años.
Sí.
Onda, me das todita a veces.
Bueno, entonces.
A veces.
Entonces
digo a veces porque a veces lo bajo trucho. A veces son originales, a veces son truchos.
Bueno, y parece que es un rumor, todavía no está confirmado.
Espero que no, igual. Es un bajón. Para mí es un bajón cuando. Más allá de lo que yo decía. Para mí es un bajón cuando exclusivizan, no, ¿cómo se diría?
Tal vez no lo exclusivizan.
Claro, capaz que no.
Tal vez no lo exclusivizan.
Esperemos que
tipo
no.
Tipo los Crash, ponele, que son
bueno,
de
pero
ellos,
no,
pero no son de ellos.
Pero los Crash salieron originalmente para PlayStation.
Pero ahora están en PC y en Switch también.
Sí.
A eso digo,
pero porque
que
es Activision.
Sí, sí.
Es más probable que la compre Microsoft Activision,
sí,
que la compre
es
Sony.
Pero lo que digo es que quizás, no sé, espero. Me parece un bajón cuando hay un exclusivo tipo tan fuerte. Tipo, hay juegos como.
Y pero.
Tipo tenés GTA. Onda, lo entiendo del lado de las empresas, ¿eh? Pero hablo como del lado del consumidor, que es un bajón que sea tipo, no sé, no puedo jugar al Red Dead Redemption o al GTA porque no tengo la Play.
No puedo jugar al God of War porque no tengo consola.
No, pero eso es. Pero God of War siempre fue exclusivo.
Claro,
de Play.
Exactamente.
También, pero es que igual, sigue siendo un garrón que no lo puedo jugar. Del lado del consumidor sigue siendo un garrón.
Sí,
está bien,
pero una cosa es cuando el exclusivo es siempre, y una cosa es cuando hacen un juego que era multiplataforma, lo juego en exclusivo.
Yo lo jugaba todos los GTA, los juego en la compu, todos.
Claro.
Incluyendo el 1, que era muy feo.
El 2 visto desde arriba.
El
2,
el GTA 2, 2
sí está bueno. El GTA 2 es bueno.
Pero lo que se rumorea es que estas compañías van a sacar juegos nuevos con la estética y con el formato de los GTA, Red Dead Redemption, todos esos, pero sí exclusivos para PlayStation.
Bueno,
para la que sería PlayStation
lo
5.
Veo más probable.
Sí, igual sigue siendo un rumor esto, ¿eh? Tranquilamente mañana pueden salir a desmentirlo y a decir.
Todo mentira.
No que íbamos a comprarlo. Ahí andás a ver. Pero lo que yo te digo es, para mí Sony está preparando algo. No es que está en la nada.
Igual también, tipo, hay una ondeada súper fuerte de juegos japoneses. Como que ahora están invadiendo Occidente.
De cultura japonesa puede, en general.
No sé si hay.
Los Yakuza, ponele.
Sí, pero ojo.
Pegaron re fuerte ahora.
No
más
sé,
allá que siempre tuvieron.
No sé si es vuelta de juegos japoneses, sino que es una resurrección de Capcom.
Pero varias empresas japonesas, tipo los. No sé, te doy un ejemplo. Dragon Quest.
Sí.
¿Alguna vez te había interesado jugar un Dragon Quest antes del último?
No.
El último. ¿No escuchaste como que sonó más? Como
sí.
Como que estuvo
sí,
más.
Sí,
y es
sí,
un juego re japo.
Sí, sí, es un juego genérico japonés.
Claro, bueno. Es el primer juego genérico japonés porque es el primer RPG.
Sí, sí, sí.
Pero es como que hay como toda una cultura japonesa.
¿Cuándo salió el primer Dragon Quest?
No sé, pero hace mucho.
¿Antes que Pokémon?
Mucho antes. Okay. Es para la primera cosa. Para la primera Nintendo.
¿No fue el juego que como que
creo.
Inauguró ese concepto de
género. Sí,
sí, claro, eso es lo que digo. Es el primer tipo de RPG, o no sé si es RPG el nombre del género, pero es el primer juego de ese estilo.
Bueno, a lo que
anda a chequear la concha de tu hermana.
Exactamente. A lo que vamos es que... sí, decime.
Iba a decir algo al respecto, que es que vieron que ahora los Yakuza están pegando un montón. También el... ¿no? ¿Vieron el juego de abogados? Este.
Sí, Ace...
sí, Ace Torney.
Hubo quilombo, sabían.
¿Por qué?
Porque el que hace el... pensé que sabían esto. El que hace el actor tipo de doblaje o lo que sea, se lo encontraron con cocaína.
Ah, mira.
Y en Japón es re grave drogarte.
Sí, 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 sí.
Y cancelaron el juego. Lo sacaron de las tiendas, no lo puedes comprar.
¿Qué?
Creo que... Y por eso decía, como que es un juego que Sony lo venía trayendo, si no entendía mal. Como que es uno de esos que estaba viniendo de esa oleada y ahora no se sabe si va a estar acá o no en Occidente.
Ah, sí, es verdad que Japón es muy...
sí,
muy
además,
estricto.
Y además el tema de los actores de doblaje, como son la voz del juego.
Es la voz y también le escanearon la cara al chabón.
Bueno.
O sea, era la cara, literal.
Ahí tenés. Entonces, es lo mismo que pasó con este chabón del House of Cards.
Claro, lo mismo, tal cual. Pero me parece re fuerte, tipo, lo sacaron de la... no es que lo sacaron... no puedes comprar los juegos en Japón directamente.
Sí, está bien.
Parece re zarpado, ¿no? Tipo...
y pasa que es la cara de la compañía. No pueden sacar algo que puede representar.
Es la cara de la IP.
Es una pérdida de guita, boludo.
Es la cara de la compañía.
Onda, no digo que esté mal o bien. Digo como que qué diferente el pensamiento occidental al oriental.
Onda, sí, sí, pero
acá
es
no
que,
pasa ni en pedo eso.
Y, pero es que allá tienen un sentido de,
sí,
de responsabilidad y de honor, si querés, que...
sí, sí.
Que pensar...
acá está básicamente muerto.
Sí, pero porque acá mueve, sí, la plata.
Pero no sé si es mejor o peor, tipo, no sé, o sea... zarpada condena a un chabón que al fin y al cabo es un adicto. O sea, está enfermo de alguna manera, si
sí,
querés.
Pero no es la representación que quieren para su empresa.
Está bien, ¿entendés? Pero cambiale. O sea, no podemos jugarlo. O sea, yo no hice nada y no lo puedo jugar. ¿Me entendés?
Claro, pero.
Y
no,
parecía un juegazo.
Porque es, desde el concepto de ellos, probablemente será que aún no quieren que una persona que pueda ser un mal ejemplo sea justamente la cara de un juego que mucha gente va a comprar.
Exactamente. Es como agarrar y poner a la persona que está, de la que está basada Dante, de Devil May Cry.
Pero
que el chabón sea violador. No lo sacan.
No.
Lo sacan.
Tal vez, te entiendo, tal vez sean demasiado sobreprotectores. Puede
claro.
llegar a ser. Pero, qué sé yo, también es muy conocido que en Japón es donde más extremistas ocurren con el tema de los juegos, que se copa tanto la gente en seguir el ejemplo de lo que juegan que lo llevan a la realidad. Eso es algo muy conocido dentro de lo que es el mundo de los juegos. Allá es muy normal.
Bueno.
Sí, y la verdad es que tomar una responsabilidad por un nene que se empieza a drogar porque de repente se enteró que el flaco de la voz que le gusta parece demasiado exagerado, pero los japoneses son exagerados.
Sí, eso es verdad, pero eso es como decir, entonces no saqué más Call of Duty, boludo, si se caen a tiro.
Y pero es una de las razones por las cuales hoy hay quilombo con la violencia de los videojuegos.
Pero es una estupidez. Mirá
al tirador de Nueva Zelanda.
Es una... me parece que... no sé, para eso prohibamos las películas. O sea, no es tan literal de pasa esto, lo copio. Sí hay veces que se avala la violencia o se muestra como algo bueno. Por ejemplo, quizás sí en los Call of Duty es verdad que te lo muestran como re canchero ser militar, por ejemplo.
Sí.
Y es polémico. Pero hay otros juegos en los que te muestran tipo... o los GTA también te muestran, es re canchero matar gente.
Mira, hay una realidad.
Pero hay juegos en los que te muestran como los horrores de la guerra.
Sí, obviamente, nadie dice, o sea, que no. Pero de todas maneras...
no sé si la violencia es el problema.
Ese tipo de juego, aunque un juego sea ultra violento y masacre a todo lo que ves, al estilo de God of War...
sí.
La realidad es que ese tipo de juegos, así como las películas que son de terror o que tienen mucha violencia, están rateadas para un tipo de público.
Sí, totalmente.
Y hasta hoy en día no se tenía mucho en cuenta eso, porque ¿qué? Es un juego, claro, es un juego, no pasa nada. Pero después aparece un flaco que está cebadísimo, juega 30 horas seguidas al Call of Duty y va a la escuela y mata a todos los
enemigos. Pero empieza a perder esa capacidad de discernir entre lo que es realidad y juego.
Pero es que lo que yo me refiero es, no es que el juego tenga la culpa...
sí,
es culpa de la persona misma que no sabe
que
limitar.
No, pero más allá de eso, yo si juego 100 horas a lo que sea, no me voy a matar gente, ¿me entendés? Tengo más de 100 horas en algunos juegos bastante violentos.
Sí, Gaby,
pero... lo que digo es, para mí no es tan lineal, no es... seguramente ese pibe tiene un quilombo en la casa, en la familia,
bueno,
en
bueno,
la escuela,
Gaby,
lo que sea.
Vos tenés 20 años, 21 años...
21.
21 años con una conciencia relativamente estable.
Sí, bueno,
¿sí?
Videojuegos de los 10.
Sí, de todas maneras, en tu casa había un tipo de contención que era relativamente estable.
Sí.
Bueno, en Estados Unidos, en donde vos compras armas en los supermercados.
Bueno, pero entonces cuestionemos por qué se puede comprar más en los supermercados, no porque sale Call of Duty.
Pero totalmente, yo no te digo que no, pero la realidad es que, así como las películas, así como una mamá no deja que un nene vea una película de terror.
Pero estoy totalmente de acuerdo con que hay edades para ciertas cosas, eso estamos de acuerdo. No vas a poner a tu hijo de 12, bueno, de 12 ya es grande, pero de los 10,
ponele que una película esté rateada a, tipo, con mayores de 16 años. Sí. Y vas con tu nene de 14, porque vos decís, ya es adulto, y aparecen tetas y chabones cogiendo en el cine.
No te quejes porque lo llevaste vos. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo ahí.
Es el mismo caso con los videojuegos. Los videojuegos pueden tener la violencia, pueden tener el sexo, pueden tener todo lo que vos quieras, pero si vos, como padre, dejás que tu nene juegue a eso, porque es lo que está de moda, la responsabilidad tiene el padre.
Totalmente, sí, completamente de
acuerdo. Realmente la culpa no la tiene el juego. Y el Fortnite es un juego que está hecho para chicos mayores de 12 años.
Y todo bien, pero creo que es lo más lejos de la violencia que están este tipo de juegos.
Hasta ahí, porque de todas maneras vos con el Fortnite vas y matás a 99 personas en el mismo lugar.
Pero no es el más violento ni el más gráfico.
Sí, pero no es el más gráfico, pero el concepto
como más o menos
igual.
Con la caricaturización, la falta de sangre y demás. Obvio, sí. Pero...
Perdón, pero no sé si todos saben de lo que estamos hablando, pero hubo un atentado en Nueva Zelanda, ¿verdad?
Nueva Zelanda, sí.
Y después salió un escrito gigante en el que uno de los puntos era que el chabón este que hizo el atentado decía como que aprendió el Spiro a ser racista, del Fortnite a... hacer masacres y no me acuerdo cuál otro juego.
Sí. Obviamente esto apunta a sumar razones a favor de por qué los juegos son violentos o por qué los juegos no deberían ser de tal manera. La realidad es que es un flaco que evidentemente estaba mal de la cabeza porque fue a matar a 70 personas sin razón aparente.
Totalmente. Y después todos los medios de acá, estúpidos, tipo Canal 9 diciendo el Fortnite.
Todos los medios, te puedo asegurar que debe ser todos los medios alrededor del mundo, no solamente de acá.
No, hay un muchacho en Telefe, Canal 10, que fue de INI, creo que es, el de tecnología.
No tengo ni idea de televisión.
Bueno, no sé, lo vi en Twitter.
Sí.
Sacaron una captura, o sea, de lo que el chabón decía esto que estamos diciendo nosotros, tal cual. Y es como, no es que son todos idiotas, es que hay gente idiota.
No, el problema... Ahora ya cambiando, el problema con los medios de comunicación de gente adulta, porque son chabones que tienen más de 50 años y no saben de lo que están hablando,
sí,
simplemente
totalmente.
Dicen lo que se les viene adelante, es que no conocen cómo es que funciona. Porque Obvio. Para la mayoría un juego es lo mismo el Call of Duty que agarrar el Fortnite que agarrar el Sonic.
Pero ese el problema no es que no sepan, el problema es que, o sea, yo no sé de economía, pero no voy a hablar de economía a la tele.
Pero les pagan por hacer eso, les pagan por decir el título que tienen enfrente. Hubo, cuando estaban hablando de un festival de música, que era de los traps, tipo de los trappers, no sé cómo poronga se le llama.
Sí, traps, de la ciudad de trap.
La mina de uno de los noticieros decía, y sí, que va a estar Maluma, va a estar que no sé quién, va a estar Bugs Bunny, tipo...
Sí,
no sabes ni de qué estás hablando, te das cuenta que ni siquiera te informaste.
¿Entendés lo que te digo? Y hace lo mismo con los videojuegos.
Sí, totalmente.
Yo no te digo que, bueno, tal vez el flaco se inspiró en Fortnite para salir a matar a toda la gente. Obviamente, pero te puedo decir que sí. Tal vez el flaco está cebado con el Fortnite, la única... Andá a saber por qué mierda lo hizo.
Sí, pero... Sí,
pero,
no.
Pero la realidad es que...
Pero el Fortnite no es un peligro para nuestros nenes el de 13 años.
El videojuego no es lo que te hace violento.
No, totalmente.
Hay un montón de factores extra que...
No, también es quitarte responsabilidades, porque si es el Fortnite no soy yo.
Claro.
O sea, si es el Fortnite no es los padres, no es la escuela, no es los medios de comunicación que viven mostrando imágenes violentas.
Mi hijo está todo el tiempo jugando con las armas que con los amigos, porque juega todo el tiempo Call of Duty, pero discúlpame.
¿Por qué tiene armas?
Por más que sean armas de juguetes.
Sí, sí.
Pero discúlpame, ¿quién le compró las armas de juguetes?
Claro, si
bueno,
no...
Bueno, pero es un nene que está jugando. Exactamente.
Claro, lo dijiste vos solo.
¿Entendés?
Sí, o las casas en las que siempre encontrás el arma está en el cajón del padre...
Bueno, eso
hay nenes chicos.
Eso en Estados Unidos pasa muchísimo.
Por eso te digo, o sea, hay nenes chicos, no dejes el arma de alcance. Por más que creas que lo tenés escondido en un cajón. Dale, negro. Por una pila.
Claro, pero en Estados Unidos eso no está mal visto.
Tiene una cultura súper armamentística. De hecho, por eso un poco ganó Donald Trump.
Allá. Claro.
Porque promovía todo ese tipo de cosas.
Sí, porque la idea de defensa propia, ponele, pasa a ser un morbo de decir, mirá, yo tengo el arma más grande.
Sí, totalmente.
Y bueno, y así es como los pibes que no entienden. Por ahí los adultos que tienen un arma pueden llegar a ser responsables.
O no.
O no.
Muchos casos, ¿no?
Muchos.
O no, pero pueden llegar a ser responsables. Ponele que para defensa propia.
Ponele, sí.
Ponele. Pero no generalizo. Digo que puede haber gente que sí, puede haber gente
sí,
que no.
Sí, totalmente.
Pero ese adulto responsable.
Sí, último
que tiene un arma en la casa. Sí. Por ahí el nene no entiende que el arma no se usa. Por
sí,
más que esté,
jugar.
El arma no se usa.
Sí, sí.
Y el adulto por ahí lo tiene en caso de emergencia y es consciente de que es una cosa el caso de emergencia, y el nene eso no lo entiende.
Menos si no se lo explicas.
Menos si no se lo... ¿Por qué? Porque está normalizado ese tipo de cosas. Entonces el problema no son los videojuegos, el problema es la cultura de mierda que hay de decir, mirá, las armas son tan comunes.
Exactamente, sí, pienso lo mismo.
Y eso pasa en cualquier lado, porque acá en Argentina también, si mueves un par de contactos, puedes comprar el arma que vos quieras. Pero bueno, está bien, no era la idea principal hablar de eso. La verdad es que es un tema de mierda. Me rompe mucho las pelotas a mí, pero...
Sí, a toda la comunidad gamer este estilo de casos nos va a costar para toda la vida, pero bueno, ya está.
No, hay, pero que está bueno hablar
que va a ser, o sea, así para siempre.
Está bueno hablarlo porque se va a hacer más común este tipo de cosas.
Claro.
No, por suerte, ojalá que no el tema de los tiroteos, pero se va a hacer más común el tema de regularizar los videojuegos y tratarlos, sí, como algo, como si fueran las películas y con una importancia realmente...
El tema es que también se va a dejar de adjudicar cada uno de estos casos a los juegos mismos cuando cambie la generación de periodistas. Pero para eso falta una generación, básicamente.
No, faltan 10 años, como mucho.
Son 10 años más de noticias del orto, ese es el tema. Pero bueno, en fin, sí.
Hablemos de cosas más divertidas.
Sí, a ver, voy a empezar con mi propia recomendación. Ahora este va a ser un capítulo relativamente corto. Estuve viendo una serie de Netflix nueva.
¿Cuál es? Contame, no la vi.
Contanos. Se llama Love, Death and Robots. ¿De qué es esta serie? Este tiene un formato al estilo de
Black Mirror.
Exactamente. Anacrónico, creo que me había dicho Gaby que...
No es antológico.
Ah, bueno, anacrónico y...
Anacrónico es que no tiene tiempo.
¿Cerramos en alacrán?
Bueno,
me gusta alacrán, ¿eh?
Bueno, es un estilo, es un formato alacrán.
Te tira chistes y papelito de color.
a veces se convierte
me
en el guasón.
Me refería al bicho, pero está bien, dale, sí.
En el guachón. Esta serie, realmente vi 10 capítulos hasta ahora y no sabría decirte de qué se trata.
De robots.
Hasta ahí, sí y no. Porque hay un par de capítulos que no tienen nada que ver con robots, por ejemplo.
¿Ah, no?
Bueno, trata de todo y de nada.
Como Black Mirror, ¿no? Me digo como del futuro.
Claro, Black Mirror.
Pero más cebado.
Black Mirror tiene capítulos que son de serie, del formato de 40 minutos, que todos están relacionados con un futuro tecnológico, pero no muy lejano.
Claro.
Esto no. Esto habla de distintas civilizaciones en distintos momentos del tiempo, sería. Todo está relacionado igual con una tecnología que hay.
Es un Black Mirror Unchained, básicamente, porque ahora porque este es como animado, entonces no tiene las limitaciones de lo que es una grabación live action.
Sí.
¿Puedo decir algo polémico?
Decime.
Vi 2 capítulos nada más, pero por lo que vi es como si Black Mirror estuviese bueno. Lo dije.
Hay un par de capítulos de Black Mirror que están bien.
2. El de la bicicleta. El de que puntúan todo tipo de red social, que te bajan y te suben puntaje. Ese está bueno.
El de las abejas
es excelente.
Poner el de las abejas.
Oso blanco es excelente.
¿Cuál es también?
En que a la mina la usan como atracción turística todo el tiempo, porque la mina creo que había hecho homicidio o algo así.
Ah, no, me parece tan bueno. Bueno,
constante, me encantó.
O sea, ese para mí,
Blanca Navidad es excelente.
No.
El de los juegos, el del chabón que prueba el juego de realidad virtual es excelente.
No me gustó para nada.
Bueno, vos porque sos un hater de mierda.
Sí, no, está bien, Gaby, no importa. Sí.
Bueno,
sí,
cuestión que esta serie, Love, Death and Robots, tiene distintos tipos de animación en cada capítulo. Cada capítulo tiene una animación distinta.
Está buenísimo.
Por lo que vi, hay un par que se repite en este estilo de animación. Nosotros vimos 2 capítulos hasta ahora, los 3 juntos, yo los mostré yo. Cada capítulo dura entre 10 y 15 minutos, con lo cual es excelente para maratoneárselo. Les mostré el primer capítulo, que trata básicamente de una especie de futuro cyberpunk en el que hay coliseo de monstruos. Es muy raro, muy, 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 muy raro. Y tiene animación como muy 3D, Final Fantasy, algo así.
Sí, pero muy, ¿sabes qué me hizo acordar a mí? A lo que se vio el cyberpunk hasta ahora, ese primer capítulo.
Sí,
me hizo un poco acordar.
Claro, es un poco ese estilo. Y ese tipo de animación hasta ahora yo vi que se repitió por lo menos 2 veces. Pero la realidad es que de 10 capítulos que se repita 2 veces la misma animación. Y te juro, boludo, son animaciones que contrastan mucho entre ellas. Son muy distintas, pero muy zarpado.
Y por los capítulos que nos mostraste son como de realidades muy diferentes una de la otra. No en el sentido de que sean diferentes o no, sino que la primera por lo menos es re oscura, es bien dark, es bien... Es un bien cyberpunk, pero del destruido, del apocalíptico, una cosa así, por lo que te muestran es como muy, muy underground. Y el segundo es
cómico.
Es cómico, es todo el capítulo cómico. Por Dios, esa pirámide se lleva todo el capítulo, pero no importa, después
o sea,
véanlo.
Lo que hacen en el segundo capítulo es mostrarte tres robots que van por una civilización en ruinas de los humanos ya extintos. Y te muestran los tres robots como si fueran turistas y van pasando por distintos lugares. Es cómico. O sea, después del primer capítulo, que es tan oscuro, que es tan turbio.
Bien underground. El primero es bien underground.
Sí, después te ponen este segundo. Sí. El tercero ya pasa a ser una cosa totalmente distinta, muy rara, al estilo de. Eso es muchísimo más Black Mirror, el tercer capítulo, me parece.
No lo vimos nosotros, vimos dos nada más. Y está chequeando en IMDb y sí, cada capítulo tiene un director diferente.
A mí me parecía. Sí.
Un director diferente y tiene un par de escritores como que se van mezclando, pero puede ser. Básicamente cada uno escribió uno, dos o tres episodios. Víctor Maldonado creo que es el que más dirigió, dirigió tres.
Ahí va.
O sea.
La verdad es que hay una de las animaciones que me gustó mucho, que es tipo acuarelado, que es muy parecido a lo que es
Telltale
Games, todos los estos juegos tipo
Tell Your Story,
claro, pero el estilo de animación,
claro, sí. Se entendió.
Es Square Enix, creo que es ese estudio.
No, eso es Telltale Games.
No, pero el estudio creo, no sé, no importa. Sí,
no, Telltale era el publisher, todo.
Mira.
Es ultra gráfico. Ustedes llegaron a ver violencia, gore.
Y tetas.
Sí. Pero, o sea, después es.
El capítulo 2 es ATP, el resto no.
Exactamente.
El resto no, o sea, no fuerte.
No, el resto no.
Sí, perfecto.
Hay un par de capítulos que sí. Pero la
primero chequenlos todos antes, claro, de decir, vamos a meterle esto al nene.
Es que es un 0 a 100 los capítulos. Sí. Que hay. O sea,
está bueno igual eso.
Puede estar todo bien y por ahí no aparecen sangre y una explosión de una cabeza, pero por ahí aparecen tetas o aparece un culo o aparece una pija o aparece
Víalo
una concha.
Bajo sus propias.
Sí, o sea, está recomendado eso. Para
adultos.
Adultos, o sea, mayor de 16 años, si querés.
Sí.
Sigue siendo muy gráfico.
Sí. Hay uno que me contaste, pero, vos que tipo lo tuviste que sacar, pues estás comiendo.
Sí, hay uno, es que ni siquiera empezó. Empezó el capítulo, había una especie de basurero y había un plato con una cabeza de una rata y yo estaba comiendo y dije, no,
gracias.
Lo saqué y seguí al siguiente. Es que lo bueno es eso también. Sí. Es como Black Mirror, podés ver capítulos salteados sin hasta ahora no tienen ningún tipo de relación uno con otro.
Bueno, buenísimo. ¿Quieres seguir vos, Luqui, con lo que tenías para recomendar?
Yo tengo para recomendar una trilogía de libros. Se llama The Century, de un escritor británico, Ken Follett. Es, la verdad, muy bueno. Te cuenta desde lo que es el punto de vista de diferentes familias de los países, de parte de los países que fueron, por así decirlo, protagonistas de la primera. Algo por el estilo, más o menos, en realidad. Porque ninguno fue. Viste que Monstruos son todos protagonistas, pero son todos también desencadenantes de todos los eventos que ocurren.
Claro.
Son familias normales que tuvieron que cabalgar este tiempo y llevarlo más o menos como pudieron.
Como viven más en una realidad que están ahí y no tanto como que ellos son los que hacen que avance el mundo.
Tal cual. En más de un caso, dependiendo del libro, las personas de estas familias como que intentan frenarlo o acelerar estos procesos. Pero todo te muestran los dos puntos de vista de la persona, en esos casos, la conservadora que quería pelear contra Alemania porque no puede hacer, de cómo está manejando las cosas, qué sé yo. Y después tenés el otro lado de tal vez incluso los alemanes que dicen, no es que nosotros queremos romper todo, sino que para nosotros es realmente una necesidad y estamos en nuestro derecho de reclamarlo. Una cosa así.
¿Esto es real o es falso?
Hay personajes reales.
Sí, es tipo una
novela. Es una novela histórica. Hay personajes reales, pero todos los personajes que son protagonistas son todos ficticios.
Como
claro.
Algo por el estilo, exactamente. Es realmente muy bueno. Estos personajes incluso tienen cruces con los personajes históricos.
Tiene cruces, Magen David, depende de la religión.
Voy a ignorar eso. Y así todo lo que comentan estos personajes históricos reales. Tienen fundamentos en base a notas de periodistas, además, o sea, no son palabras ficticias la mayor parte de las cosas que dicen. Muy bueno.
Tiene una investigación histórica de fondo.
Sí, es una investigación muy fuerte la que hizo el chabón.
Eso está buenísimo.
Es un autor increíble, tiene una banda de libros. Este fue uno como de sus bestsellers. El primero, para los que quieran arrancar a leerlo, es La caída de los gigantes. Arranca con cómo se desencadenó y todo el desarrollo de la Primera Guerra, de la Gran Guerra, como se la llamó en su momento.
Claro.
Es muy bueno, la verdad. Son libros grandes, pesados, no es para todo el mundo, eso
lo
es verdad.
Sospechaba.
¿Cuántas páginas más o menos deben tener?
Te dirá que en promedio entre los tres creo que será de unas 850 carillas. Son libros grandes.
Duro, duro,
¿entre
duro.
los tres o cada uno?
No, no, no. El promedio entre los tres. Hay unos que son más cortos y otros son más largos.
Ah, listo. Perfecto, perfecto. Bueno, está bien. Bueno,
es muy bueno, pero es pesado.
Queda recomendado. Y yo, para cerrar este episodio quizás ingeniero del día de la fecha, ya quedó así, ¿no? Tengo para contar que salió el Devil May Cry 5. Parece que está muy bueno. Yo todavía no tuve la oportunidad de jugarlo, pero estoy en eso. Pero lo que sí pude ver, es quizás un poco un spoiler, pero era muy divertido, es las escenas que grabaron los animadores y todo el equipo técnico para hacer tipo pruebas de cámaras y todo eso. Entonces son pruebas live action, digamos, actuando todas las cinemáticas. Y son muy graciosas porque están hechas muy falopa.
Es muy bueno.
Tipo, por ejemplo, hay un chabón disfrazado de halcón que vendría siendo el halcón que tiene Dante al lado.
Es que bueno. Es buenísimo porque...
Que tiene Vi, pero
que
sí.
Que tiene Vi.
Sí, el perdón, tenés razón.
Es excelente porque vos ves eso y decís, che, están re pelotudeando, pero después te fijas, la edición.
Tiene efectos re zarpados también, ¿eh? Zarpados.
La edición que tienen esos videos, sí, sí. Se usan en serio. O sea, están haciendo eso.
Es que están laburando, no están pelotudeando.
Pero lo están haciendo en serio. Es claro. Lo gracioso.
Si vos le cortases al video, porque Gaby nos mostró el video, si vos le cortases las partes en las que te muestran cómo todos esos movimientos que hicieron los animaron. Parecía simplemente que son un grupo de personas pelotudeando el juego.
Sí, posta. Es cuando tipo a uno lo revolean, agarran un muñeco y tipo hacen el muñeco
sí,
que
sí,
lo revolean.
Sí, es excelente.
Tiene el muñeco, no, muy bueno. Y lo, para mí, lo que tiene de bueno es que vos podés, con el DLC, podés cambiar las imágenes reales por las cinemáticas.
Qué bien, eso está excelente.
En el juego.
Eso está excelente.
Me parece un poco choto que tengas que pagar por eso. Para mí debería estar gratis con el juego porque es tipo, tan gracioso que lo tiene que ver todo el mundo. Pero bueno, está en YouTube.
Sí, pero Devil May Cry ya se sabía que iba a venir con muchos micropagos estúpidos.
Tiene bastantes pocos micropagos para lo que nos esperábamos.
Pero es que también es mucho de la saga de Devil May Cry de reírse de sí mismo con las ridiculeces que puede llegar a hacer. Y el DLC este creo que es lo que más lo comprueba.
Sí, sí, sí.
Que se ríe incluso de eso, de lo que es cómo se maneja la industria de juegos, una cosa así.
La verdad que sí.
Totalmente.
Está, sí, es verdad. La verdad que estoy de acuerdo con vos, es súper recomendado eso.
Muy divertido. Bueno, creo que no queda nada más por hablar, ¿verdad?
No, hoy no.
Por esta semana, ¿no?
Nos tendrán que bancar poco esta semana, así que yo les digo que nos sigan en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales que quieran, como Lag Mental Podcast, excepto en Twitter, donde somos...
Lag Mental Pod.
Exactamente, gracias.
Casi te sale, Gaby, casi.
Lo sabes que lo sabía, lo estaba por decir, pero me daba cosa decirlo mal. Y nada más que hasta la próxima.
Nos vemos.
Hasta la semana que viene.